XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 852 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de marzo del año 2020. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado sobre la geología del planeta Venus. La semana pasada hablamos de Mercurio y Venus, y básicamente lo que dijimos de Venus es que tiene una atmósfera con una capa de nubes muy gruesa y que no podemos ver su superficie. Pero bueno, eso es en longitudes de onda de luz visible. A través de radar podemos nosotros rebotar señales de la superficie de Venus y conocer la superficie, conocer la geología de ese planeta y podemos entonces compararla con la geología de nuestro planeta o la geología de Marte. Y ese básicamente va a ser el tema de este programa, la geología de la superficie del planeta Venus. Como decía, este programa es grabado, todavía estamos bajo las cuarentenas del coronavirus, así es de que no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero de todas maneras les presentamos a Edgar y un servidor este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es sin espacios, todo con minúsculas y sin acentos. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar mensajes o comentarios. Y también tenemos obsesionporelcielo.net. Es una página de internet de Obsesión por el Cielo normal, en la cual pueden encontrar los podcasts, o bueno, las ligas a los podcasts de cada semana. El programa lo grabamos, lo ponemos a disposición de todo mundo de formato gratuito para que lo puedan escuchar, sobre todo en estas épocas de que a lo mejor tenemos un poco más de tiempo en casa. Es más, la semana pasada, las dos semanas anteriores también recomendamos algunos otros podcasts de astronomía que pueden escuchar. Allí pueden encontrar Un Paseo por el Cielo también, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en las constelaciones de cada temporada. Básicamente la idea es que escuchen estos audios al mismo tiempo que están viendo el cielo, para que puedan ustedes saber las constelaciones, la mitología, los objetos interesantes que se pueden observar, etc. Bien, como decía, este programa es grabado. El tema es la geología del planeta Venus. Y además, como es fin de mes, tendremos nuestra sección de verdadero reporte del cielo del mes de abril del año 2020. Pero antes de eso, tenemos Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Observaciones del cometa interestelar 2C Borisov, efectuadas por Mikhail Draujus y Piotr Gusik del observatorio en la Universidad Jagielloniana en Cracovia, permitieron detectar fuertes emisiones de material que sugieren que el cometa podría no sobrevivir a su paso por nuestro sistema solar. Si el núcleo llega a fragmentarse, será posible obtener espectros para conocer su composición. Cálculos del equipo de la Iniciativa del Agujero Negro de la Universidad de Harvard y colegas sugieren que el recientemente fotografiado anillo de fotones del horizonte de eventos del agujero negro de M87 en realidad está formado por una serie infinita de anillos concéntricos, cada uno más delgado que el que está justo afuera. En su artículo en Science Advances de marzo 18, el grupo propone un método para investigar estos anillos mediante radiotelescopios, lo que puede darnos detalles más precisos de la naturaleza de los agujeros negros. En una serie de 6 artículos publicados en los suplementos del Astrophysical Journal, Nahum Arab del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia y su grupo presentan investigaciones del efecto de las emisiones de los cuásares sobre los discos de material de sus galaxias. Proponen que la tremenda energía mecánica inhibe la formación de las estrellas, lo que ayuda a explicar la relación observada entre la masa de las galaxias y la de los agujeros negros de los núcleos galácticos. Trabajaron con el espectrógrafo de orígenes cósmicos del telescopio espacial Hubble. Christopher Reynolds de la Universidad de Cambridge y su grupo emplearon observaciones de la galaxia NGC 1275 en rayos X con el telescopio espacial Chandra para tratar de detectar los predichos, aunque nunca observados, axiones y partículas similares, conocidas como ABS, partículas que podrían ser constituyentes de la misteriosa materia oscura del universo. Al atravesar los campos magnéticos, los ALPS deberían convertirse en fotones detectables en el espectro, lo que no sucedió. Por lo tanto, si los ALPS existiesen, lo cual aún no se descarta, se necesitarán experimentos más sensibles para lograr detectarlos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede, astronómicamente hablando, sobre los cielos de Monterrey para este mes de abril del año 2020? Vamos a recordar que este domingo 5 de abril en México entramos ya al horario de verano. En particular en Monterrey tenemos el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a cualquier otro uso horario, pero bueno, este es para Monterrey. Comenzamos con las fases de la luna. Mañana miércoles primero tenemos que la luna va a estar en cuarto creciente, esto es a las 4:21 de la madrugada, es ya básicamente esta noche. El martes 7 tenemos después la luna llena, que coincide con el perigeo. La luna llena es a las 9:35 de la tarde, pero a la 1:08 de la tarde la luna está en perigeo, entonces vamos a tener una super luna llena este mes de abril. Martes 14 tenemos el cuarto menguante y después la luna nueva es el miércoles 22 por la noche. Pero este mes tenemos también una segunda luna en cuarto creciente, es el jueves 30 a las 3:38 de la tarde, tenemos cuarto creciente otra vez, el segundo cuarto creciente del mes. Ya ven que siempre se le dice, entre comillas, que la luna llena, la segunda luna llena del mes puede ser la luna azul. ¿Qué pasa cuando hay dos cuartos crecientes en un mes? ¿Cómo se le llama eso? No tiene nombre. Hay que ponerle nombre. A ver, se aceptan sugerencias del público. ¿Cómo llamarían a la segunda luna en fase de cuarto creciente del mismo mes? O cuarto menguante para el caso. Son las fases de la luna. La luna pasa cerca de algunos planetas. En particular, el martes y miércoles 14 y 15 de abril, la luna va a estar cerca de Júpiter, Saturno y Marte. Esto es por la madrugada, antes de que salga el sol. Va a estar pasando la luna cerca de Júpiter, Saturno y Marte. Se van a ver muy bonitos, muy buena oportunidad para fotografías. Otra conjunción, cuando algo está junto con algo en el cielo, es el viernes 3 en la madrugada. Venus va a estar muy cerquita de M45. M45 es el cúmulo abierto que se ve a simple vista, que se llaman las Pléyades, está en Tauro. Entonces, aunque esto es el viernes 3 en la mañana, pues pueden observarlo también el sábado o el día antes, el jueves, en la tarde, porque Venus se puede observar nada más en la tarde después del atardecer. Ahorita ya, si quieren, busquen a Venus en el oeste después de que atardece y vean cómo pasa por las Pléyades, este grupo de 7 estrellas o 6, dependiendo de cuántas puedan ver a simple vista, que se puede ver en Tauro. Venus junto con las Pléyades y junto con Aldebarán, que es la estrella más brillante del Tauro, forman un patrón interesante para ver cambiar día con día la posición de Venus con respecto a estos dos objetos. Entonces, recomendado. Y otra conjunción, esta sí es una conjunción con el Sol. El domingo 26, el planeta Urano está en conjunción con el Sol. Quiere decir que está la Tierra, el Sol y después Urano del otro lado del sistema solar. Y el resto de los planetas, como decía, el Sol se oculta a las 8 de la noche, 9:25 ya está completamente oscuro. Venus es el que se puede ver en el atardecer, como una estrella blanca hacia el oeste, muy brillante. Una hora después de que se oculta el Sol, digamos como a las 9 de la noche, sigue Venus todavía a una altura de 30 grados. Entonces sí está todavía bastante alto en el cielo y, como decía, se puede ver cerca de Aldebarán y cerca de las Pléyades, y se puede ver cómo se mueve con respecto a estos dos objetos durante todo el mes. Nos tenemos que esperar hasta la madrugada para ver otros planetas. Júpiter sale del horizonte sureste a las 2:40 de la mañana, Saturno como a las 3 de la mañana y Marte a las 3:35 de la mañana. Estos planetas están también como a 30 grados de altitud, pero una hora antes de que salga el Sol. ¿Cómo los diferenciamos? Pues Júpiter es brillante y de color blanco. Menos brillante sería Saturno, pero de color amarillito. Y Marte es de color más o menos anaranjado y un poquito menos brillante. Todos están en la constelación de Capricornio, más o menos entre Sagitario y Capricornio, que no tiene muchas estrellas brillantes, así es que los pueden identificar con facilidad. Empieza a amanecer a las 5:45 y el sol sale ya a las 7:10 de la mañana aproximadamente. Este mes también tenemos una lluvia de meteoros, las Líridas. Es una lluvia de meteoros causadas por el cometa 1861 G1, también conocido como cometa Thatcher. Esta es una lluvia de meteoros pues más o menos mediana, no es muy intensa. Se verán unos 20 meteoros por hora en las mejores de las circunstancias. No son meteoros que dejen un trazo muy prolongado, pero de vez en cuando sí tienen algún bólido interesante. Lo bueno es de que va a haber luna nueva, entonces la luna no nos va a estorbar para poder ver los líridos este año. ¿Cuándo sería? Pues la noche del sábado 21 al domingo 22 de abril sería la mejor oportunidad para observarlos. ¿Qué constelaciones se pueden ver? Si después de que se oculta el sol esperamos como una hora o media hora, hora y media, perdón, a las 10 de la noche más o menos, y vemos hacia el oeste, pues podemos ver que Tauro se está ocultando junto con Venus, ya hablamos de eso. A su izquierda está Orión, y después un poquito más a la izquierda, hacia el suroeste, está el Can Mayor con la estrella Sirio. Si vemos hacia el noroeste, vemos a Perseo. Todas esas constelaciones se están ya ocultando a las 10 de la noche. Nuestra última oportunidad de ver, por ejemplo, a Betelgeuse en Orión, pues sería este mes. Si volteamos hacia la izquierda, hacia el sur, vemos que hay un gran vacío de estrellas brillantes. Es la constelación de Hidra y sus vecinos, que no tienen muchas estrellas muy brillantes. Si vemos más hacia arriba, casi al cenit, podemos ver entonces la constelación de Leo, el León, con la estrella más brillante blanca que se llama Régulo. Si volteamos a la izquierda, hacia el sureste, está la constelación de Virgo con su estrella brillante Spica, que entre Régulo y Spica forman como dos estrellas brillantes que están solas en el cielo. Volteamos más hacia la izquierda, hacia el este, ahora está saliendo la constelación de Bootes con su estrella amarilla famosa llamada Arcturus, y un poquito después Corona Borealis, que es una pequeña coronita así como de laureles pero de estrellitas, era la constelación favorita de Carl Sagan. Y un poquito más hacia la izquierda, hacia el noreste, está Hércules, pero muy, muy, muy débil saliendo del horizonte noreste. Si vemos hacia el norte, arriba de la estrella polar, vemos la cacerola de la Osa Mayor, que está invertida. Ahorita está vaciándose, digámoslo así. Entonces la parte abierta está hacia abajo, hacia el suelo. Esa es la Osa Mayor, que sería pues lo más interesante de ver. Bueno, pues es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es la geología del planeta Venus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El llamado efecto invernadero es un fenómeno físico que es aprovechado comúnmente en regiones de climas templados y fríos para recolectar energía solar y aplicarla en la germinación y crecimiento de plantas. De ahí su nombre. Un invernadero trabaja bajo un principio muy simple. La energía del sol nos llega predominantemente en forma de luz visible. Esta energía pasa a través del vidrio que forma el techo de los invernaderos y llega a la superficie. Esto es evidente ya que el vidrio es transparente ante nuestros ojos. La energía es entonces absorbida por los objetos en el interior del invernadero que se calientan un poco. Conforme los objetos en el interior del invernadero elevan su temperatura, estos comienzan a emitir parte de esta energía a sus alrededores, pero ahora lo hacen en forma de radiación infrarroja y no de luz visible. La radiación infrarroja comúnmente es conocida como el calor. Es aquí donde la física se pone interesante. Mientras que el vidrio de la estructura del invernadero deja pasar la energía en forma de luz visible, no deja pasar la energía en forma de luz infrarroja. El vidrio es opaco a la luz infrarroja. En otras palabras, el calor no puede escapar tan fácilmente por la misma ruta por la que entró y se almacena dentro del invernadero, manteniendo una temperatura elevada con respecto al exterior y manteniendo un ambiente más favorable para el crecimiento de plantas en climas poco propicios. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la geología del planeta Venus. La semana pasada vimos a Mercurio y Venus, pero nada más en su dificultad de observar cerca del Sol. Y en esta semana nos enfocamos en el planeta Venus, no en la atmósfera, sino en la superficie. Vamos a ver de qué están hechas las piedras de Venus, o bueno, lo que esperamos que estén hechas las piedras en Venus. Este programa es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio UDEM, por razones obvias que no voy a repetir, todo el mundo sabe. Pero de todas maneras, Edgar Armada y un servidor con mucho gusto aquí para platicarles acerca del planeta Venus. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes y también buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a Sergio Becerra y a Vicente Magallanes, que serán nuestros operadores que se encargarán de colocar este programa para su transmisión por el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y pues sí, Pedro, creo que este tema tampoco lo hemos cubierto nunca antes.
No, el planeta Venus, como decíamos la vez pasada, es difícil de observar y esto es parte de lo difícil de observar. Si observar el planeta Venus es difícil porque lo único que le vemos son las nubes, pues peor tantito le vamos a ver la superficie. Marte por lo menos podemos ver los volcanes, las capas polares, regiones oscuras. Aquí ni siquiera eso. Entonces, toda la información que tenemos de la superficie de Venus, casi, bueno, yo diría el 99%, es por motivos o por circunstancias de observaciones con radar o con ondas de radio. Longitudes de onda que pueden penetrar la atmósfera, rebotar en la superficie y ser detectadas otra vez en el espacio. Y pues eso requiere una tecnología muy avanzada. El otro 1% serían las 4 o 5 fotografías de las naves espaciales Venera de la Unión Soviética que han logrado aterrizar en la superficie de Venus y que han tomado fotografías, pero muy poquitas porque las condiciones en la superficie también son muy hostiles para tener tecnología operando por largo periodo de tiempo, como en Marte. Marte ya tenemos robots que llevan años en la superficie, rodando, tomando fotos, moviendo piedras, y en Venus si duran unos cuantos minutos nos damos por bien servidos. Entonces es un planeta muy, muy, muy difícil de observar, y por lo tanto la superficie pues también es muy, muy, muy difícil de estudiar. Y aún así sabemos muchas cosas muy interesantes de la superficie de Venus. No sé dónde quieras empezar, la atmósfera, la superficie, las ondas que la han estudiado.
Pues empecemos por la atmósfera si quieres, porque esto también tiene implicaciones para la geología y la topografía. En el caso, como decías, las naves normalmente no sobreviven mucho tiempo, y esto es principalmente por la temperatura. Uh-huh. Se ha considerado la posibilidad de operar naves o carritos que operen por largos periodos en la superficie de Venus, transfiriendo el calor a la alta atmósfera, digamos con una parte que se refrigerara en la alta atmósfera, o bien que la nave esté flotando en la atmósfera y que cambie su altitud para refrigerarse y luego vuelva al calor. Porque el problema es ese, principalmente el calor que no permite la operación de muchas cosas, desde reacciones químicas hasta instrumentos, ¿no?
Sí,
pero fuera de eso,
como si fuera lo suficiente, como si no fuera suficiente. Estamos hablando de temperaturas de 470 grados centígrados en la superficie, sea de día o sea de noche. O sea, el horno de la casa es menos caliente que la superficie de Venus.
Y digo fuera de eso porque esa temperatura, a esas temperaturas también simplemente muchos minerales se comportan de una manera diferente a cómo se comportan en la Tierra. Además, obviamente, no hay lluvia líquida.
Pues sí.
Lluvia de agua, ¿no?
Sí, no, la atmósfera tiene 0% agua. Bueno, no es 0%, es 20 partes por millón.
O sea, 0%,
sí. Lo iba a comparar con la Tierra. La Tierra, dióxido de carbono, tiene 300 o 400 partes por millón. Aquí es 10 veces menos o 20 veces menos. Y pues no, o sea, la atmósfera de Venus ya perdió todo el agua, que eso también es importante para la superficie, que no hay agua líquida como en la Tierra o como en Marte, agua congelada. Pero bueno, eso llegamos al rato. Y la otra cosa que también hace muy difícil el tener una nave en la superficie, no flotando en las nubes, donde está más tibiecito, en la superficie es de que la presión atmosférica es 90 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra. Entonces, como le digo a mis alumnos, literalmente, si quieres ir a la superficie de Venus, tienes que llevar un submarino refrigerado. Y como tú dijiste, ¿cómo te deshaces del calor que quiere penetrar a esa nave espacial? No hay sistema de refrigeración que aguante. Si quieres liberar el calor hacia afuera, pues también tienes que lidiar con los vientos de Venus, que en la superficie no son muy altos, pero en la parte alta sí son muy fuertes, y no podrías conectar nada en la superficie de Venus con algo flotando, un globo o lo que fuera.
Entonces, sí, Y un sistema interno de refrigeración sí puede funcionar, con el problema de que requiere mucha energía, y esto aumenta la complejidad y el costo de cualquier misión.
Uh-huh. Y el tercer problema de la atmósfera de Venus, pues son las nubes de ácido sulfúrico. Hay que atravesar una pequeña capa de ácido sulfúrico antes de llegar a la superficie, y eso hace también que la química de la atmósfera sea muy ácida aún cerca de la superficie, y eso pues también afecta a las naves espaciales, y eso también afecta a la geología de las rocas que están en la superficie. Imagínate tener rocas en la superficie que están constantemente en un horno de 470 grados centígrados y materiales corrosivos que están flotando desde la atmósfera. Entonces, ¿quién sabe qué reacciones químicas tenemos que son muy complejas en la superficie de Venus?
Ahora, por otra parte,
Gracias. Esto también ha ayudado un poco porque tenemos los mapas que tenemos tienen mucha resolución, muy buena resolución, porque el uso de radar se presta a esto.
Sí, las primeras ideas de mandar radar fueron en los 60s y en los 70s se mandaron, bueno, como con telescopios de ondas de radio, por ejemplo el de Arecibo en Puerto Rico en particular. Cuando Venus estaba en posición apropiada, pues pueden lanzar señales de radar que rebotan de la superficie y se vuelven a detectar en la Tierra. Ahora, aquí lo que hay que hacer es comparar la señal que se mandó con la señal que se recibe, y pues eso nos dice algo acerca de la superficie. En particular, nos dice dos cosas: si la superficie es lisita o está muy desquebrajada. Si es una superficie como hielo o es una superficie como montaña, digámoslo así. Y la otra cosa nos puede decir las diferencias de altura. Entonces podemos hacer un mapa que no es de luz visible, pero es un mapa de altitud. Y que es, esos son los mapas que tenemos en realidad de Venus. Son mapas de altura, no necesariamente de composición química, porque algunas superficies reflejan más que otras. Pero bueno, eso nos puede decir un poco acerca de qué tipo de piedra hay.
Entonces, y aquí es donde se empiezan a ver muchas diferencias con la Tierra y también con lo que se podría esperar.
Sí, las primeras regiones altas que se encontraron en Venus las llamaron los Montes Maxwell, que están en el hemisferio norte cerca de los polos, pero no en los polos, hay latitudes altas, y dos regiones ecuatoriales que llamaron muy originalmente región alfa y región beta. Después de esos tres objetos, creo que ya la Unión Astronómica Internacional decidió que cualquier otro objeto que fuera encontrado en Venus, bueno, objeto sería algún fenómeno en la superficie, volcanes o planicies o lo que fuera, llevarían nombres femeninos de la mitología, de todas las mitologías terrestres, pero personajes femeninos, porque pues, le corresponde a Venus tener eso. Entonces, la región alfa, la región beta y los Montes Maxwell son los únicos masculinos, porque fueron los primeros detectados por radar. Ya después, el radar se llevó, ya no fue desde la Tierra, porque hay muchas limitantes observando desde la Tierra. Pero lo que se necesitaba era llevar el radar a Venus, y eso fue en 1978 con la nave espacial Pioneer Venus, y en 1990 con la nave espacial Magallanes. El Pioneer Venus orbitó Venus hasta el 82 y hizo un mapa del 93% de la superficie, mientras que la Magallanes orbitó desde el 90 al 94 y hizo un mapa del 96% de la superficie. Lo que ya no supe es si el porcentaje que faltaba, que son las regiones polares, básicamente porque la nave no puede ir exactamente sobre los polos por cuestiones de mecánica celeste, Si todavía está Tierra incógnita o no, sería interesante saber si hay mapas de los polos.
Yo he visto, no estoy seguro, pero los mapas que he visto me hacen pensar que hay mapas, sí hay mapas de la región, pero con poca resolución.
A lo mejor, pero sí.
Te digo, no estoy seguro, no lo tomen como un hecho. Uh-huh. Por otra parte, con respecto a las misiones espaciales, ese es precisamente el tema de nuestro primer programa del mes que viene. Okay. El planeta olvidado por misiones espaciales, que es Venus, ¿no? Uh-huh. Pero mientras tanto, ya con estos mapas, una de las cosas interesantes que vemos es, primero, que aparentemente no hay placas tectónicas. Venus se ha pensado, o se pensaba en el pasado, que era muy parecido a la Tierra, pero conforme hemos ido aprendiendo más cosas, vemos que es muy distinto a la Tierra en varios aspectos. Uno de ellos es ese, las placas tectónicas. Otro de ellos es pues la atmósfera y la falta de agua. Y uno que es visualmente muy notorio es la falta de que no hay cráteres. ¿Sí? Si no hay placas tectónicas, se podría pensar que debería haber bastantes cráteres. Mercurio, que está allí cerquita, pues está cubierto, tapizado de cráteres.
Ahora, sí hay cráteres en Venus, pero son cráteres volcánicos. Hay pocos cráteres de impacto, que esa me refiero pocos. A que esos te refieres, ¿verdad?
Sí, me refiero a los cráteres de impacto, muy pocos. Ahorita sí. Platicamos de los volcanes.
Sí, los cráteres de impacto son pocos y no hay ninguno menos de 2 kilómetros de diámetro. es el diámetro más chiquito de los que han encontrado. Y no hay más chiquitos por la atmósfera. La atmósfera es tan gruesa que puede detener cualquier objeto que pueda dejar un cráter de 2 kilómetros de diámetro para abajo. Los cráteres grandes, los objetos grandes, pues eso ya no los detiene la atmósfera y sí llegan a la superficie. Y la distribución de los pocos cráteres de impacto que hay indican otra cosa muy interesante. Indican que no hay erosión. O sea, como en la Tierra, la erosión del agua, del viento y del movimiento de la corteza de las placas tectónicas ha borrado toda evidencia de impactos en los últimos millones de años. Bueno, en Venus no. En Venus es como si tuviera una superficie muy joven, por la poca cantidad de cráteres de impacto que tiene, de unos 300 o 500 millones de años, que es relativamente joven para un planeta. Y además que toda la superficie como que se formó más o menos al mismo tiempo. La idea que se corre por ahí es muy interesante, es que Venus, como no tiene placas tectónicas, las placas tectónicas en la Tierra tienen una función de disipar el calor que sale del centro del planeta. Y en Venus, sin placas tectónicas, pues esto no sucede. Y parte también, al rato hablamos, es la falta de agua, que es como un lubricante para las placas tectónicas de la Tierra, pues en Venus no las tiene. Y entonces el calor se almacena y sale en episodios, no sale lentamente como en la Tierra. Entonces creen que hace como 300 o 500 millones de años sucedió este fenómeno de que hubo un recarpeteo de toda la superficie, porque se había almacenado mucho el calor y después se volvió a enfriar la corteza. Y estamos en ese periodo ahora con algo de volcanismo. Pero bueno, toca la pausa, vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En términos astronómicos, un tránsito es un fenómeno donde un cuerpo celeste pasa frente a otro, visto desde un tercero, pero solamente cubre una pequeña parte del disco del segundo. Por ejemplo, en un tránsito de Venus frente al Sol, este pequeño planeta pasa frente al disco solar visto desde la Tierra. En nuestro sistema solar, solamente podemos presenciar tránsitos de Mercurio y Venus frente al Sol, ya que estos son los únicos planetas interiores a la Tierra. Los tránsitos no son eventos frecuentes, ya que las órbitas de los planetas son elípticas y tienen ligeras variaciones en inclinaciones con respecto al plano del sistema solar. La mayor parte de las veces los planetas cruzan por arriba o debajo del Sol en una conjunción y no causan tránsitos. Johannes Kepler fue la primera persona en calcular que Venus podría transitar frente al Sol en 1631, pero el evento no era observable en Europa. Sin embargo, a finales de 1638, Jeremiah Horrocks, un astrónomo aficionado británico, refinó los cálculos de Kepler y encontró que un segundo tránsito de Venus sucedería en junio de 1639, antes de tener que esperar 122 años para el siguiente. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de diseminar la información a los astrónomos europeos y solamente él y su amigo William Crabtree pudieron presenciar el evento. Los tránsitos de Venus frente al Sol suelen suceder en parejas con separación de 8 años, seguidos por otra pareja 105 o 122 años después. Son fenómenos astronómicos tan raros que solamente 6 han sido observados hasta la fecha. Regresamos a Obsesión por el Cielo con la segunda parte de nuestro programa de esta semana, que es la geología del planeta Venus. Estamos hablando de la superficie del planeta Venus. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde nuestros respectivos hogares. No estamos en los estudios de Radio UDEM, pero sí estamos aquí con mucho gusto presentándoles este programa grabado. Pues bien, en la primera parte hablamos un poquito acerca de cómo estudiar Venus, acerca de los impedimentos de la atmósfera, y pues que se puede hacer nada más por radar. Y empezamos a ver la idea de que la superficie de Venus es joven y que hace unos 300 o 500 millones de años hubo un recarpeteo debido a que el planeta pues aguantaba todo el calor y después lo tiene que disipar, pero lo hace en episodios, no lo hace constantemente como la Tierra, porque Venus no tiene las placas continentales que liberan el calor poco a poco. Hay que recordar que Venus tiene más o menos el mismo tamaño que la Tierra y por lo tanto se espera que tenga más o menos la misma cantidad de elementos radioactivos en el núcleo que hacen que produzcan calor y ese calor pues tiene que eventualmente salir.
Sí, en la Tierra las capas de los continentes se van reciclando y esa la convección que es el motor que mueve las placas tectónicas en la Tierra, es lo que va liberando calor hacia afuera. En Venus, digamos que es como una olla con la tapa puesta. Uh-huh. El calor se va concentrando, el calor de la descomposición de las sustancias radioactivas en el interior del planeta, pero la superficie de roca sólida de Venus no es como la tapa de la olla que impide que el calor salga. Pero llega un momento en el que según la teoría actual, este calor es suficiente para empezar a fundir las rocas de la superficie. Algo así como si se empezara a derretir la tapa de nuestra olla. Uh-huh. Y entonces, pues hay grandes episodios de magma y roca fluida sobre la superficie que recubren el planeta, o por lo menos aparece que recubrieron el planeta hace un tiempo relativamente geológicamente corto. Y por eso es que no que se ve como si todo el planeta hubiese sido recubierto, borrando lo que había antes, ¿no?
Sí, el 80% de la superficie son planicies basálticas, que son básicamente lo que acabas de decir, y el 20% son estas regiones altas, que son regiones que, pues, debido a la formación del planeta, son regiones más altas y un poquito más gruesas, si acaso, en su costra de la corteza. Y pues bueno, entonces lo que sí tenemos es que debe ser un planeta volcánicamente activo. Y eso sí lo vemos. Vemos muchos cráteres causados por volcanismo. Pero un volcanismo muy peculiar. No es un volcanismo como en la Tierra. ¿Por qué? Porque el volcanismo de la Tierra, otra vez, la corteza de la Tierra tiene una gran cantidad de agua líquida que hace que la magma sea diferente. ¿Sí han oído hablar de los dos tipos de magma, Edgar?
Te refieres, supongo que te refieres a la magma basáltica y la que es más la que es más fluida.
La basáltica es la fluida y la otra es la pues más rocosa, la que llaman AA en Hawái, Esa es así muy rocosa, con mucho vapor, son piedras muy agudas. La mayor parte de los volcanes de la Tierra son así, porque es material que reciclan de la corteza, que tiene gran cantidad de agua y otros componentes. Pero los volcanes de Venus son más parecidos al volcán como Mauna Loa o Mauna Kea en Hawái. El material viene de más abajo, tiene menos gases, tienen poca agua, es más caliente y más fluido. Esa lava se llama pajoehoe, es así muy líquida. Entonces, en Venus, lo que vemos son volcanes que son más bien de ese tipo, como una burbuja de material que sale del manto, llega a la corteza, forma un domo, pero a diferencia de la Tierra, donde del centro del domo es donde se forma el volcán y se forma una torrecita y por ahí escupe todo el magma, el domo empieza a escurrir por los lados y se hunde del centro, de la parte que era más alta, se hunde. Entonces tienes como un hot cake o una dona, un panqueo, no sé cómo decirlo, un pastel aplastado, donde todo se fue por los lados y muy poquito salió por en medio. ¿Sí me explico? Porque es muy fluido, sí. Es muy fluida la lava, muy caliente, muy poco material volátil, y además fluye a una atmósfera que tiene 470 grados centígrados de temperatura, pues no se va a enfriar, va a seguir corriendo y se va a seguir escurriendo por toda la superficie.
Entonces, la semana pasada en las noticias mencionábamos que se habían observado parte de la superficie de Venus tiene unas líneas rectas o más o menos rectas que al parecer están formadas por hojas de lava separaron varias capas de lava que estaban una encima de otras, pero luego esa parte del terreno se levantó, se hundió, y entonces las hojas se separaron dejando como estas líneas rectas.
Ajá.
Esto es una de las cosas que vemos sobre Venus, de las características geológicas de Venus, que no tienen una analogía en la Tierra.
Correcto.
Entonces, esto es algo por lo que me parece que Venus realmente es muy distinto a la Tierra, a pesar de que originalmente se pensaba que era muy igual.
Sí. ¿Has oído hablar de los tubos de lava volcánicos que hay en Hawái?
Sí, los tubos de lava.
Aquí,
en Hawái y en otros lugares.
Aquí son mucho más anchos y más largos, se han podido observar, porque después se colapsa el tubo y el radar los puede rebotar las señales. Y se han encontrado, son larguísimos también, por esto mismo de que la lava es muy fluida, no es viscosa y que, ¿cómo se llama?, no se enfría fácilmente. Ahora, otra evidencia del volcanismo, hay que decir que no hemos encontrado todavía un volcán que esté activo. No como en Io, que cada rato encontramos volcanes que están en erupción. En Venus, como no ha sido estudiado tanto, esperen al siguiente programa, pues no hemos podido encontrar un volcán en actividad, pero la atmósfera tiene una gran cantidad de azufre. Eso es también otra señal de que los volcanes existen y que han tenido un papel importante en transformar la atmósfera y pues en crear las nubes de ácido sulfúrico que hay, porque pues ácido sulfúrico es H2SO4. El SO4, pues ahí está el compuesto de azufre y oxígeno de las rocas, y el H pues viene del agua, H2O, que se disocia por la radiación ultravioleta y la falta de campo magnético, y se pierde se abre el agua, se pierde el agua, y entonces el hidrógeno o se pierde del planeta o pasa a ser parte del ácido sulfúrico.
Entonces, y una de las cosas que me recordaste ahorita es que Venus probablemente no tiene placas tectónicas porque le faltan dos cosas que se cree que pudieron ser cruciales, a pesar de que tiene un tamaño similar al de la Tierra, que aquí en la Tierra sí tenemos y que en Venus no hay. Una es el agua, que actúa como lubricante, y la otra es hay una teoría que dice que el impacto que creó la Luna fue el que le dio el empujón de inicio a las placas tectónicas en la Tierra.
Ajá, y que eso no sucedió en Venus, obviamente.
No sucedió en Venus, y por eso tiene su corteza monolítica tipo tapa de olla, ¿no?
Uh-huh. Entonces hay que agradecerle a Tella el objeto que chocó con la Tierra, porque pues eso causó que tuviéramos agua líquida y placas tectónicas y que estuviéramos aquí. Y no fuera como Venus. Otra diferencia interesante...
Perdón, Pedro, antes de eso, porque va con ligado a la misma idea. Sí. El dióxido de carbono en la atmósfera básicamente no ha sido reciclado en las rocas precisamente por la falta de placas tectónicas.
Y de agua líquida, sí.
Y de agua líquida. Eso es lo que ha hecho que la atmósfera sea tan densa y con una composición que causa un efecto de invernadero desbocado, lo que causa la falta, a su vez, preserva la falta de agua y causa las elevadas temperaturas, ¿no?
Uh-huh. Sí, y ahorita nada más quería regresar un poquito a la falta de campo magnético. Ese sí es un misterio muy grande, porque otra vez se espera que Venus, como la Tierra, tenga pues la misma cantidad de convección de material dentro del núcleo, dentro de la Tierra, o sea, dentro del planeta. Y pues eso es lo que causa el campo magnético. El material fundido que está moviéndose en la Tierra está causando el campo magnético, está induciendo un campo magnético. Y en Venus esto no sucede. No sabemos si es porque tiene menos, no sé, actividad de movimiento de materia dentro del planeta, o porque la rotación sea muy lenta a comparación de la Tierra, que la rotación pues también ayuda a que se mueva el material más rápido y eso crea un campo magnético. Pero bueno, eso también tiene que ver de una manera indirecta con la geología y directa con la atmósfera, porque si no tiene campo magnético, no tiene la magnetosfera que lo protege del viento solar. Y la atmósfera de Venus ha sido constantemente erosionada por el viento solar a través de toda esta época. También por eso todo el agua se perdió. Se rompió el H2O y el oxígeno se va a formar ácido sulfúrico y se pierde mucho del hidrógeno. Entonces esa es otra, pues también conexión entre la atmósfera y la geología que pueda tener.
Sí, hay una propuesta interesante de un grupo de astrónomos que publicaron en Geophysical Research hace ya algunos años, que dice que es posible que Venus haya tenido algo de agua en los últimos 2,000 millones de años. Incluso hay quien dice que el agua podría haberse evaporado hace menos de 1,000 millones de años de la superficie de Venus. No he leído el artículo, lo tengo en mi lista porque me parece interesante, pero esto nos lleva a mencionar el interés que hay en estudiar Venus. Depende también de que es interesante para aprender sobre la historia de la Tierra, porque muchas cosas ligeramente distintas llevaron a Venus a ser vastamente distinto a la Tierra, y eso pues es interesante para entender la historia de cómo un planeta evoluciona, ¿no?
Sí, se asume que Venus debió tener la misma cantidad de agua que la Tierra. ¿Qué le pasó a esa agua? Porque obviamente ya no está. ¿Cómo se perdió? Nos puede ayudar a entender cómo se puede perder el agua en la Tierra en el futuro cuando el Sol crezca y pues haga más caliente la circunstancia en la Tierra. Y también, pues bueno, ¿qué le va a pasar a Marte? En ese sentido, porque el agua está todavía congelada. Total, faltan 1,000 millones de años, yo no me preocuparía. Pero sí es algo interesante desde el punto de vista científico comparar los planetas y todo. Otra de las cosas que me gustaría que la siguiente misión a Venus tuviera, que no hay ahorita planes, es un sismómetro. Porque esa es la mejor forma de estudiar con sismómetros, viendo los terremotos, lo que está pasando debajo de las superficies de los planetas. Apenas tenemos un sismómetro en Marte que medio funciona. Si han escuchado las noticias de que no lo pueden enterrar bien, pero parece que ya lo están poniendo a enterrar bien. Y para conocer el interior del planeta, entonces sí me gustaría que hubiera dos o tres sismómetros, pero pues no sé cómo se podrían colocar en la superficie y mandar señales a la Tierra constantemente de lo que está pasando debajo de la superficie de Venus. Pero bueno, se vale soñar, ¿verdad?
Pues sí, eso a mí también me gustaría mucho porque nos ayudaría, de hecho me leíste el pensamiento, nos ayudaría a entender el misterio de la falta del campo magnético, ¿no? Y otra uh-huh. vez es interesante para saber cómo evolucionan los planetas, ¿no? Sí. ¿Por qué la Tierra sí y Venus no? Por cierto, eso probablemente sea interesante mencionarlo en dos programas cuando hablemos de la hipótesis de la Tierra como especial, que es para el martes 14.
Ok. Y otro tema rápidamente que me gustaría cubrir, que a lo mejor lo cubrimos dentro del siguiente programa de Naves Espaciales Explorando Venus, es que otra forma de explorar Venus es a través de orbitadores que estén observando, no en luz visible, sino en luz infrarroja. Ciertas longitudes de onda infrarroja sí pueden atravesar la atmósfera de Venus. Entonces, si observas el lado oscuro, por ejemplo, al lado que es de noche, cuando la nave está pasando que es de noche, puedes hacer lo que llaman mapas térmicos de la superficie de Venus. Y eso los puedes combinar con los mapas de radar para tratar de ver de qué están hechas las piedras de la superficie. Ya hablamos que son volcanes, pero los volcanes tienen muchos tipos de roca que escupen, básicamente. Entonces, ¿qué tipo de...? El radar nos puede decir la rugosidad del material, pero estos estudios térmicos nos pueden decir también más bien qué compuestos químicos, qué mineralogía podrían tener. Entonces, estos son estudios que apenas empiezan, una o dos naves espaciales los están considerando apenas, y pues sería interesante también para tratar de entenderlo, la geología del planeta. Y pues también, lo que más me gustaría también, aparte de los sismómetros, es tratar de encontrar un volcán activo, pescarlo infraganti haciendo erupción en Venus. O sea, ver cómo cambia la topografía de radar por causa de las nuevas apilaciones de lava.
Pues sí, Pedro, ha habido indicios de que posiblemente hay algo de eso, pero nada definitivo.
Sí,
pero pues,
de vez en cuando saquen, vimos un volcán en Venus, no fue.
Exacto. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, Pedro. La semana entrante platicaremos, como hemos dicho, de que es un planeta Venus olvidado por misiones espaciales. También tendremos los premios Constelación a la mejor noticia de marzo y Movimiento Retrógrado a la peor o menos relevante noticia del mismo mes.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Manténganse seguros. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.